De viaje por el fin de largo.
El tema de lo que explicó el secretario general de la Cámara Nacional Electoral es que creen que al no, digamos, al ser feriado, la gente no va a ir a votar.
No va a ir a votar porque viaja. Claro, se va a Córdoba, se va a Mendoza, se va.
Si ya tenés un viaje.
Fue récord el último fin de semana largo en viaje en todo el país.
No te vas a quedar para votar.
Y sí, pero son 2 millones de personas que viajan un fin de largo. Hay mucha gente, tiene razón la Cámara Nacional Electoral.
Ayer el vicejefe de gabinete nuevamente ratificó que el feriado no se va a alterar porque ya se encuentra programado de esa forma por ley.
Bueno,
pero
hay que ver
la
si
decisión
la cámara,
no sí. está cerrada. Obviamente la Cámara va a meter mucha presión para que esto se traslade. Pero esto, Andy, sí. hace que se siga complicando el tema de los precios. ¿Por qué?
Sí.
Porque todos están estirando hasta el feriado el tema de un precio. Ya lo habíamos visto con sí. los colectivos, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que no se conseguían pasajes y demás. Bueno, otra vez los comerciantes ahora tienen miedo que esto se alargue aún más.
Y sí, si se pasa el feriado una semana o algo por el estilo, puede ser un montón. Igual yo conozco un montón que ya tienen todo sacado para el feriado del fin de largo. O sea, que no van a ir a votar ya.
No, obvio.
Claro, por eso, sí, el feriado.
Si ya sacaron todo, ya no van.
Se van de viaje, se van a ir de viaje igual.
Esté o no esté el lunes como feriado, se toman el lunes y listo.
Exacto.
Ahora no van a ir a votar, vayan a votar, muchachos.
No, lo que complica, decimos el otro día, es que si vos ya tenés todo planificado y ahora el feriado no es, tenés que faltar al laburo.
Igual, si sacaste para irte el fin de largo, que era el hipotético balotaje, vos medio que sabías, ¿no? Que se venía el balotaje. A ver, lo venimos diciendo todos los medios hace 6 meses que el escenario es de balotaje en este país. Había un escenario de tercio que iba a ser. Que seguramente haya balotaje, que era el 19 de noviembre, lo sabemos desde el mes de mayo. Si sacaste igual pasaje, hotel y demás, bueno, claramente no te importa mucho ir a votar.
Claro, pero pensando que era feriado y que era fin de semana largo lo sacaste.
Sí, pero lo sacaste
ya,
pensando
ya
que era feriado,
no
fin de largo,
votar, sí.
Y ya se sabía que era la fecha del balotaje, desde mayo. O sea que lo sacaron sabiendo que era la fecha del balotaje. O sea
bueno.
que lo sacó va a ir igual y le importa cero ir a votar.
Sí. El problema es que ahora lo que se solicita trasladar no es la fecha de votación, es la fecha del feriado.
Obvio, la fecha del feriado, sí. Sí, pero que sacó el hotel y el pasaje, ¿qué hace?
Bueno, hay que
ver
si se
lo
reconocen.
Claro.
Hay que ver si se lo reconocen.
Con techito por si llueve.
Sí, obviamente esto también complica al turismo y
por supuesto.
Hotelerías.
Lo que estaban pidiendo es que si lo corren, que se corra el feriado largo al fin de semana siguiente. Sería mucho.
Sería histórico también correr un feriado, ¿o no?
Sí, yo creo que se ha usado el levantar un feriado por algo electoral, pero la verdad que no recuerdo ahora, no se me viene a la mente rápido. Pero sí, lo que creo es que pusieron un feriado en el fin de semana que se había que votar el balotaje. La política también es responsable, digo. La política,
no,
cuando puso la fecha del balotaje el 19 de noviembre, sabía que el 20 era feriado.
Penúltimo feriado del año,
sí.
Era el de diciembre.
El del 8 de diciembre. Y después, bueno, también el de Navidad.
Bueno, claro, sí,
claro.
El de Navidad, sí.
El de Navidad y
pero viste que el
día.
De Navidad ya prácticamente no se cuenta. El del 8 de diciembre es viernes.
Es viernes, sí, es fin de largo también.
También.
Sí, 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 está buenísimo que haya fin de largo. A mí me gusta. La gente se puede tomar un día, descansa, viaja, se mueve la economía. El 20 toca Calamaro, aparte acá. ¿Tenemos las entradas a la venta? ¿A la sorteo todavía?
5 pares de entradas, ahí Lauri me ayuda.
En @RadioBoing puedes participar, tenés que seguir a @RadioBoing, a Russo Nacho, deja debajo de los comentarios, compartilo en tus historias. El 3 de noviembre regalamos los 5 pares.
RedBoing.com. Ahora, estás bien informado.
Ocho de la mañana, 4 minutos, 11 grados, 9 décimas la temperatura en la ciudad de Rosario, la humedad 88%. Cipreus anunció un paro para este jueves. Los médicos reclaman un aumento salarial, revisión de pases a planta y la continuidad laboral de los trabajadores del rubro en los distintos establecimientos del territorio santafesino. Comienzan las reuniones para extender por 60 días el programa Precios Justos. El acuerdo contempla un aumento del 5% e incluye los rubros de consumo masivo, combustibles, medicamentos, calzado, indumentaria, línea blanca, motos, electrodomésticos, celulares y supermercados. La UCR no acompañará a ninguno de los 2 candidatos. En un documento oficial, el partido sostuvo que el extremismo demagógico de Milei se encuentra en las antípodas de su pensamiento, sobre todo por su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras. El ejército israelí aseguró que se ocupará de los terroristas del grupo de Hamás de manera total y adecuada. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel acusó al grupo de terroristas palestinos de seguir disparando de forma indiscriminada contra sus civiles. 11 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Rosario, la humedad 88%, la máxima anunciada para hoy 24 grados. Ahora son las 8 de la mañana con 5 minutos.
¿Querés saber más? Conectá ahora a Redbone. Redbone. La web de noticias donde está todo. Redbone.com.
Bien informados.
Estás bien informado.
Al fin buena música, ¿eh?
En tu cadera. No. Canepa, explícame. ¿Qué legitimidad va a tener Massa o Milei si ganan si la mayoría de los votos son en blanco? O sea, y tranquilamente cualquiera de los dos podría estar ganando con 39 puntos cada uno o 30 y el 60% es en voto en blanco. O sea, que el 60% o más no los eligió ninguno de los dos. ¿Qué legitimidad como presidente pueden tener?
Hola chicos, esto no se trata de que la persona que sacó el pasaje no le interesa la votación. Se trata de un sistema organizativo. Porque si vos tenés un feriado largo, para el 19 de octubre, de noviembre, que ya se sabe hace desde el año, también tenés que evaluar la posibilidad de que si tenías elecciones en octubre, iba a balotaje en noviembre, estaba la posibilidad que se juntara la fecha. Entonces tenías que haber modificado una de las dos antes.
Muchachos, chicos, ¿no es más fácil correr el día de la votación que correr el feriado? Y la gente se va tranquila y cambia la fecha de votación y vota todo el mundo. Sería lo más lógico.
Gracias a todos por los mensajes. 3416-000-973. 3416-000-973. Acompáñanos con tu mensaje, con tu opinión. Bueno, en este caso sí, sería lo más lógico, pero no se puede mover la fecha electoral porque son las reglas del juego que tiene la Cámara Electoral ya tomada desde hace un tiempo. Es verdad que nunca entiendo por qué lo ponen al balotaje el fin de semana largo del mes de noviembre, pero sí, hay una realidad, es que el cronograma electoral da justo para que sea siempre ese fin de semana. De hecho, ahí me ayudaba un amigo, el Gaby, le mando un abrazo grande. En 2015 se corrió el feriado del fin de semana largo de noviembre por el balotaje del 2015. Exactamente por el balotaje entre Scioli y Macri en aquel 2015. Bueno, probablemente se termine suspendiendo este también. Es una locura que se sostenga un fin de semana largo con la gente viajando y un país votando al próximo presidente. Encima un mano a mano que define todo, es la batalla final. Es la final de la Champions que tienen Milei y Massa. No creo que se sostenga. Como en 2015 sucedió, yo calculo que se va a terminar suspendiendo también. La Cámara Electoral está presionando. El kirchnerismo no quiere en su gran mayoría. Yo no sé cuál es la posición de Massa al respecto, pero cuando uno habla con los sectores más cercanos a Cristina, te dicen no, que se sostenga. Que se sostenga porque va a bajar la participación de gente que lo puede votar a Milei. Claro. Inclusive, la participación de la gente que puede votar a Milei va a bajar en Capital Federal y por eso Santoro sacó su candidatura. Es una movida mucho más estratégica para que, por ejemplo, el votante duro de Patricia Bullrich de Capital Federal ni siquiera tenga el atractivo de ir a votar en un balotaje por la Ciudad de Buenos Aires y tal vez no decide ir a votar a Milei o a Massa y se quede en la casa. Bueno, también tiene que ver con eso. Bajar la participación, el peronismo confía en su estructura y es lo que está buscando. Sin embargo, coincido con ustedes. Desde el momento que pusieron el calendario electoral, se sabía que el balotaje era un fin de semana largo. La verdad que es todo ridículo en este país. Claro, no pidan además, lógica.
Gente que a lo mejor ya tiene armado un viaje sacado, y que...
Lo que yo decía recién
puede
al aire...
Puede perder dinero si...
Sí, la verdad que es insólito. Yo lo que decía al aire es que el que sacó el viaje para el fin de semana largo sabía que era latente la posibilidad
de... Vos decís...
ahora que lo pienso un poco, digo, capaz que yo, que estoy politizado y hablo todo el día de esto.
Claro, entonces, nosotros porque vivimos...
Fin de largo, me quiero ir.
En este micromundo y a lo mejor se nos altera un poco...
¿Vos tenías sacado algo, Fede? Te veo preocupado.
No, para nada, no. No, vos sabés que yo tengo un casamiento el día del balotaje.
¿El 19 de la noche? Sí. Ah, claro, porque el 20 era feriado.
Claro.
Ah, el 20 venís a laburar,
No, y el 19 tampoco.
Bueno, así, el 19 no me vamos al deporte.
Sí, vamos a hablar de Newell's, Andy, porque va a jugar hoy Newell's a las 9 de la noche con Godoy Cruz. ¿Quién diría que Heinze llegaría tranquilo, ¿no?, a jugar su primer partido en el parque después del clásico con Central? Porque el primer partido que juega de visitante Newell's de esta seguidilla es el que jugó con Central. Por eso, claro. Imagínate, después tenés que jugar de local, hubiese sido para Newell's un clima demasiado hostil.
Pero
para
los dos.
Heinze. Claro, termina siendo positivo que Newell's haya jugado 3 partidos de visitante, Heinze se pudo acomodar, la gente me parece que
ya dejó
de
atrás, vuelta, el clásico, sí,
claro, sí. Y de vuelta cree un poco más en el equipo, por lo cual algo que parecía que iba a ser desfavorable para Newell's terminó siendo bastante favorable, no solo por los resultados, sino también por el clima, ¿no? Hoy
sí.
Me parece que el estadio, después de un mes sin jugar de local, va a ser una fiesta. Creo que no hubiese sido la misma realidad en caso de que Newell's hubiese jugado con un calendario normal. No,
y de hecho, también hasta para sostener en el cargo a Heinze, si después del clásico jugaba en la cancha de Newell y perdía.
Claro.
Tenía un pie afuera, Gabriel Heinze. Y ahora otra vez en Copa, metiéndose casi en las Copas, peleando para entrar a los cuartos de la Copa de la Liga.
Sí.
Está muy bien acomodado.
Además, habiendo ganado a Tigre 2-0, jugando bien, a San Lorenzo 3-0 le ganó Newell's. Eso,
claro.
O sea, fueron dos resultados contra dos rivales difíciles de visitante, dos victorias contundentes, las de Newell's, que han recuperado del nivel a algunos jugadores. Muchas cosas positivas.
Me gustó más contra Tigre que contra San Lorenzo. El resultado por ahí es medio mentiroso con San Lorenzo. Por el trámite del partido.
Pero jugó bien
con San Lorenzo. Pero me gustó más con Tigre.
A mí me parece que el partido con San Lorenzo está en la misma escala que el que le ganó a Racing,
momento.
Fue uno de los mejores partidos que jugó Newell de visitante desde que está Heinze.
Ah, te encantó con San Lorenzo. Bien.
Sí, no, me gustó.
No, yo digo que fue más abierto, el de Tigre lo pensó más.
Pero... Puede ser. Bueno, respecto a la formación que va a poner Newell's hoy, no se sabe con certeza cuáles van a ser los 11 que van a salir a la cancha. Sí se cree que va a volver al primer equipo Armando Méndez, que el último partido no pudo jugar como titular. Heinze decidió una línea con 3 zagueros en el fondo, con 3 marcadores centrales, que le dio resultado. Rindieron verdaderamente muy bien Velázquez, Ortiz y Lavinovich en ese partido. Ahora la sensación es que va a volver a la línea de 4, que Armando Méndez va a recuperar su lugar como lateral derecho, porque encima Armando Méndez entró el partido pasado con Tigre y fue una de las figuras. Siempre lo marcamos acá, mantiene una regularidad Armando Méndez. No es un lateral derecho ortodoxo, si se quiere, por algunos movimientos, que a veces hasta parece que se mueve con torpeza, pero rinde, juega bien. Newell's trajo a Mosquera, en ningún momento se adaptó, y nosotros acá preguntábamos por qué no está jugando Méndez. Bueno,
la verdad que Heinze se lo montó desde el principio.
Sí.
Heinze a Méndez.
Sí.
Apenas llegó y dijo, no me gusta, tráigame un 4.
Sí,
y termina jugando él.
Termina jugando él y con mucha justicia, ¿no? Porque está rindiendo muy bien Armando Méndez, que estuvo a punto de irse además.
De hecho, el clásico lo jugó bien.
Claro, fue el mejor.
Sí.
Fue el mejor. Y vos sabés que era algo que nos marcaban. Cuando hablábamos con los periodistas que cubren la Ciudad de Uruguay, nos decían, Méndez, la gente lo quiere mucho porque juega bien siempre los clásicos.
Claro, eso uruguayo que te deja la vida en los clásicos.
Y ya había jugado antes otro clásico bien, Méndez, entonces, bueno.
Viste que los uruguayos huelen sangre y quieren estar, no se achican, ponen la trompa. Le pasó algo similar a Central con Menose en su momento, que cuenta una anécdota muy divertida el Chengue Morales con Pablo Montero, que era el técnico en ese momento, que no tenía número 3 y Menose era central, y el tipo daba vueltas a la cancha y obviamente no iba a jugar el clásico, y le decía, mire que estoy, profe, si me necesita estoy en la semana de previa al clásico. Mire que vos decís, bueno, una semana previa al clásico, la atención. El tipo estuvo toda la semana diciéndole que quería jugar de 3 y lo puso, y de hecho fue el clásico que gana Pablo Montero con Menose de 3, que fue una cosa medio rara.
Pero
los uruguayos hacen eso.
Es muy querido Armando Méndez por la gente de Newell's, que como decíamos, hoy va a tener un rival difícil, es Godoy Cruz el rival, un equipo que parece que se está desarmando, parece que se está desmoronando y siempre encuentra futbolistas, uno no sabe dónde, no sabe quién es quien trabaja de scouting en Godoy Cruz, pero siempre aparecen futbolistas que a uno le sorprenden. Tadeo Allende es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, es uno de los que más viene brillando. Después tiene a Hernán López, uno que juega con la 10, que juega muy bien. Tomás Conegni, el chico que surgió de San Lorenzo, está en muy buen nivel también. Tiene algunos futbolistas para prestarle atención este Godoy Cruz, que tiene como arquero al Ruso Rodríguez, ¿no? Sí. Uno que quizás.
Tirar un colchón y no lo agarra.
Sí, sí, no es de los mejores arqueros, ¿no? Esa quizás sea la ventaja que tenga Newell's. Como decíamos, el partido va a ser hoy a las 9 de la noche. Después Newell's ya va a tener que pensar en el partido siguiente, porque también está muy cerquita. Newell's va a jugar el lunes con Platense. Estos dos partidos son clave para definir si Newell's va a clasificar o no. Si Newell's gana los dos partidos, es sí, prácticamente un hecho que se va a meter en los cuartos de final de esta Copa de la Liga. Por eso la importancia, juega con dos rivales directos, Platense que tiene la misma cantidad de puntos que Newell's y Godoy Cruz que tiene un punto más. Si Newell's gana los dos, va a quedar bien encaminado para meterse entre los cuatro mejores de la zona.
Yo pido en rap, entonces Mama again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo ten,
Seguís dudando todavía si tu pelo está más fino y más débil, no dejes pasar más tiempo. 0810 Cabello, electromedicina capilar, tecnología canadiense, 12 minutos por semana sin efectos secundarios, consulta gratis o reserva tu turno ahora por Instagram 0810 Cabello o por WhatsApp 3414-494424.
Tauri, ¿tenemos una más?
Sí, tenemos una. Valeria Massa le contestó a Pancho Dotto. ¿Vieron? Contestó el documental de Valeria Massa, que no lo incluyó Pancho Dotto. Salió esta cosa muy noventosa, este conflicto. Data de ella.
Volvió al menemismo ya.
Volvimos al menemismo. Sí, tal cual. Con Valeria Massa, Pancho Dotto y Alejandro Urabie. Después el documental que presentó Valeria Massa.
¿Ya lo vieron?
Su vida. Todavía no lo vi. Sueño dorado.
Valeria Massa. Me interesa cero, igual, pero.
Sueño dorado. Acá le venimos dando bastante rosca, ¿viste?
Sí, veo. Interesadísima.
Dana sobre todo está muy convencida.
Pero bueno, Valeria Massa dijo que la verdad que le aburre este tema. Alejandro Urabie, por su parte, dijo que sí estuvo invitado a participar, que no fue el que fue el que dijo que no, porque no le gustaba la participación, el tipo de participación que le iban a dar. Lo cierto es que terminó internado Pancho Dotto, esto dice, de la angustia que le generó todo este tema de haberse peleado, que Valeria Massa no hubiese sido Valeria Massa sin él, desde ese lugar se ubica que es cierto, fue su primer manager, así como de otras modelos,
sí,
y
claro,
fue quien arrancó en algún punto con la carrera internacional de Valeria Massa, desde que ella viene, como dice en el tráiler, se mudó
termina
a la
alta
ciudad,
costura de Florencia o de Milán.
Una modelo, una de las primeras modelos argentinas, no es la única, él, sino la licenciada me corrige, no es la única, pero modelo internacional, una de las pocas que ha llegado tan lejos desde Argentina a las pasarelas mundiales, y sobre todo muchos años atrás, donde la difusión no era la de hoy, las redes sociales, porque hoy te pueden ver de otras maneras, Valeria Massa llegó. Pero bueno, lo cierto es que no hay arreglo, no hay acuerdo, terriblemente peleados el matrimonio Gravier Massa con Pancho Dotto por su ninguneo en este documental.
Hablando de documental, el de no lo vi.
No, está bien, tengo enganchado el móvil, pero no pasa nada.
Después cuento uno que me gustó mucho.
Dale, quiero volver sobre el tema Massa aparte, Ahora volvemos, tenemos a Rodrigo Miró de la calle. Rodri. ¿Rodrigo? A ver, estamos intentando conectarnos con Rodri. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, ahora sí volvemos entonces al tema que leíamos.
No, decía que los documentales que últimamente están en Netflix están buenos. El de Vicky y Beckham me gustó mucho.
¿Miran esas cosas ustedes, verdad?
Sí, lo miré yo.
¿Vos?
Yo miré.
¿Vos también? No.
Y miré el de Ronaldinho
también. ¿Y el de Massa también?
No, Ronaldinho, el de...
¿El de Valeria Massa también
Cristiano
lo viste?
Ronaldo. No, el de Valeria Massa no lo vi, pero el de Beckham está buenísimo.
El Victoria Beckham.
El de Beckham tiene bueno.
El de Beckham, me enteré que Beckham, críticas. Que claro, que era de una clase...
Un amigo me decía, ¿quién va a ver el documental de Valeria Massa? Bueno, sí, si te gusta la alta
peleaba.
Costura, te gusta
bueno, y de Vicky Beckham me enteré que era la chica que no era popular en el colegio.
Era vos.
¿Viste?
Eso es
la divina de las populares.
Pero era la bulineada.
Sí.
Mira.
Perfil bajo, nunca se destacaba, muy vergonzosa.
Le fue bárbaro, mirá, ahí tenés. Ahora sí, vamos con Rodrigo, miró las calles, Rodri.
Andrés, estamos en Rivarola al 8000. Abrimos el programa hoy contando lo que había pasado ayer en este mismo lugar, en Barrio Godoy, zona sudoeste de la ciudad, con la historia del perro Galgo. Muchos oyentes llamaron hablando de esta situación. Vinimos acá a ver si encontrábamos a quien había manejado la camioneta y lo encontramos. Su nombre es Ramón, es gendarme retirado, está con nosotros. Buen día, Ramón, estamos en vivo para Radio Boeing. Hoy empezamos nuestro programa contando la historia que nos pareció y tremenda, que se había visto un video con vos arrastrando un perro galgo. Los vecinos denunciaron que vos lo habías llevado, lo habías matado. Bueno, contanos qué es lo que pasó, danos tu versión para que sepamos qué fue lo que pasó. Buen día.
Buen día, señor. El perro estaba muerto hacía 2 días y medio, 3, que lo mataron. Yo me enteré a las tardes y pregunté a los de la tienda, a los vecinos, todos que estaban frente, y que el perro ya estaba muerto. Y aparte de eso, el perro estaba duro, largando gusano, porque ya fuerte, era...
Era un perro de la cuadra, un perro del barrio.
La verdad es que yo no lo conozco, no sé de quién es el perro, porque yo salgo muy poco. Cuando salgo vengo a hacer mi trabajo, y más de que mi trabajo no lo hago, y de ahí me dirijo a hacer mi... Nada más, que no es que salgo. Yo, cuando fui a hacer la compra en la tarde, cuando llego, me dice mi señora que vaya a comprar algo para comer, que no teníamos algo para comer, nada. En ese momento fui a comprar papa y demás hierba. Bueno, cuando vengo, le digo a la chica de la tienda, yo qué sé, que está tapado ahí, que está todo tapado, no sabe. No, es un perro que hace 2 días que está muerto, me dijo. Dice que le chocaron casi a las 4 de la mañana, dijeron anteriormente la vecina de frente allá arriba, bien, que le chocaron a las 4 de la mañana. Y después vinieron 2 señoras y lo taparon y quedó tapado. Eso es lo que sucedió. Entonces yo agarré el perro y lo estaba arrastrando, pero llevándose. El error que no lo cargué en una carretilla, algo, o algo para llevarlo. Entonces, eso es lo que me pasó a mí. Pero no
fue. Usted lo ató a la camioneta.
Yo, cuando ese cargo salía y vine para traerlo ahí, el tipo me silba, me dice, y el tipo me gritó, le digo, no, estoy llevando un perro que está podrido, este perro está fuerte. Para una chica de un, no sé, un autito por carne, aparentemente, pues no sé, porque de noche no se distingue bien, y veo que empieza a sacar fotos. Yo dejo el perro ahí como está, y bueno, dejé de ir a la vuelta, después vine al perro a arrimar ahí al lado del contenedor, para que el otro día de la basura lo lleve. ¿Entiendes? Eso fue todo lo que sucedió, nada más que... Después veo que sale en la televisión que yo arrastré, que maté un perro, porque la gente habla cuando no sabe lo que... Por lo menos la chica se hubiera bajado, hablar conmigo, decime, ¿qué pasó? Y yo se lo voy a explicar y se lo voy a decir, mire cómo está este animal muerto, de hondo, ¿me entiende?
El perro lo trasladó, atado en la camioneta, pero el perro ya había muerto antes.
Así es, le estoy volviendo a aclarar que aparente hace más de 2 días que estaba muerto, más de 2 días. Bien. Aparte, el perro estaba alargando los gusanos, pues estaba de hondo, ¿entiende lo que...? Eso es lo que le...
La denuncia ahora por maltrato animal.
¿Y cómo puedo hacer maltrato de maltrato? Si tiene un perro en su casa, usted vea que si viene un perro, encuentra en el patio de su casa, ¿qué lo va a hacer? Le pregunto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a dejar que siga estando o lo va a llevar?
Andrés.
No, Rodrigo, está clarísimo. Muy buena la aclaración, porque hay mucha gente, obviamente, indignado con el video. El video presta la confusión, obviamente, porque el relato de la chica que filmó y mandó eso a los medios de comunicación era que lo arrastró, lo mató y lo pisó varias veces con el auto. Eso es lo que dijo la chica. Él está dando otra versión de las cosas, y son los vecinos los que salieron a defenderlo. Por eso empezamos a dar la segunda versión, la de los vecinos, Rodri. ¿Qué dicen los vecinos de la cuadra? ¿Pudiste hablar con los demás?
Sí, los vecinos lo conocen a Ramón hace tiempo.
Yo hace 40 años que vivo acá en la zona, y mire, si no me... Aparte, toda la vida me he cuidado de un tipo serio, me cuido de, como dijiste, de todo, porque hay que andar siempre bien. Nunca, jamás en mi vida hice una cosa fuera de lugar. Tengo esa forma de manejarme todas las vidas.
No, lo que asume es que en este caso tendría que haberlo cargado en la caja de la camioneta, que fue lo que no hizo, para que no se preste la confusión.
Claro, el error fue mío. Yo creo, no me di cuenta, porque estaba el perro bastante de hondo, pobrido, largando los gusanos. Tampoco es para que le cargue, porque bueno, aparte yo no ando muy bien para cargar también, porque tengo una parte de operaciones que no puedo cargar mucho, no puedo hacer muchas puertas tampoco. Entonces, eso que me sucedió, si no fuese así. Pero lo que me indigna de la persona que quedó a firmar del auto chico, que como si fuese que se hizo una película, un teatro, ¿qué quería? ¿Por qué no se bajó? Y me dijo la chica, ¿qué pasó? Yo se le voy a decir, sí, venga chica, ve que está el animal, está muerto, está podrido. Y si es que conoce de animal, aparte, cualquier persona sabe cuando el bicho está muerto varios días, largo gusano, y al perro matarle está fresco y está caliente. Imagínese usted, ¿cómo no se va a dar cuenta de eso? Lo que pasa es que la gente le gusta hablar fuera de lugar. Primero tiene que saber para poder hablar. Y díganle a la chica que, por favor, se acerque a hablar conmigo, y si usted puede venir conmigo, Le voy a explicar frente a frente ahí qué cara pone la chica para hablar de mi persona sin conocerme y ese día sí barbaridades. Por favor, si lo vuelven a encontrar, llámelo, que venga a entrevistarse conmigo y le voy a mostrar dónde está el perro. Y si conoce de animales, tiene que saber que el perro estaba muerto largando gusano. Andrés.
Clarísimo, y la verdad que vale la aclaración, pobre hombre. Debe haber pasado un momento terrible después de lo que pasó con el video y la acusación. Inclusive se conoció su chapa patente, que es la que dimos nosotros. Obviamente la gente ya estaba averiguando de quién era el tipo y demás. Resulta que los vecinos son los que empezaron a defenderlo y a decir en nuestro WhatsApp de la radio que esto está siendo un error de esta chica, que es la que filmó, sacó las fotos y que no sabía que ese perro estaba muerto desde hace un tiempo en ese lugar. Muchos vecinos escribieron, no solamente uno, pidiendo esta aclaración. Y bueno, fuimos hasta el lugar de los hechos. Rodrigo miró con esta aclaración. Rodri, me imagino que está consternado el hombre, ¿no?
Sí, además, Andrés, déjame 15 segundos para decir algo más que suma a nuestro trabajo como periodistas y a lo que la gente muchas veces hace. Cuando muchas veces reproducimos, retuiteamos un pedacito de un video, bueno, quizás a veces también hace falta conocer el resto de la historia que no la conoces hasta que venís al lugar.
Listo, Rodri, seguimos después. Un abrazo.